Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 292 del 11 del mes de abril de 2024. Y cuenta con las intervenciones de Manuel, de Ernesto, de Antonio y de Eduardo. Así que un servidor, Pedro Sánchez, voy a hacer exclusivamente hoy las veces de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Hay una cosa de este podcast que quizás aprecio aún más desde que me toca editarlo. Y es que, digamos que ha pasado de su primera etapa, formando parte de aquella comunidad maravillosa, a esta etapa dentro de Milcar FM, se ha convertido en algo menos pegado, a pesar de su nombre, a la realidad de los trending, super trending, que creo que cada vez son menos información y más basura, algo que ya atisbábamos los que participábamos en aquella primera época del podcast. Y una muestra de ello, sin duda, es la intervención de hoy de todos nuestros colaboradores, de todos nuestros compañeros, pero sin duda empezando por Manuel. Manuel viene a hablarnos de Super Submarina, una banda española de indie rock jienense, de un pueblo tan maravilloso como Baeza, que estaba en la cresta de la ola, era lo más de lo más de lo más, cuando volviendo de Valencia en un concierto como tantas veces en esas carreteras de España para los músicos, se cruzó la desgracia en su camino y sufrieron un gravísimo accidente de tráfico en el verano del 2016. Vuelven a reaparecer, entrevista en la cadena SER, entrevista en El País Semanal, maravillosa entrevista en El País Semanal, y de todo esto y de la experiencia durísima de cuatro hombres que pasaban tanto tiempo junto y que hacían un arte tan interesante y tan importante para la música española, como un accidente, como un suceso tan brutal y tan inesperado, les pasó una factura tan grande, y en qué momento están con todo ello. Adelante, Manuel.
Hola, oyentes. Hola, equipo Trending. La semana pasada, justo el domingo de Resurrección, se publicaba en El País un artículo, bastante impactante, o al menos desde mi punto de vista, un artículo que recogía o que servía o era previo a la entrevista que posteriormente publicaría la cadena SER el jueves de esta semana sobre Super Submarina. El artículo era de Fernando Navarro. Y a mí me dejó bastante, bastante impactado, ¿no? Creo que, no voy a incidir mucho ni en el artículo ni en la entrevista, puesto que yo creo que quien más, quien menos lo ha debido de ver, de leer o de escuchar. El caso es que, después de aquel accidente en el 2016, Super Submarina, la banda indie de Baeza, pues rompía el silencio en el que han estado durante todo este tiempo, y pues hacían una serie de declaraciones, posaban para fotos, esto para el domingo, y luego posteriormente pues presentaban en una entrevista con la cadena SER en un teatro, presentaban un libro que cuenta precisamente lo que ha pasado durante todos estos años, ¿no? Un libro que además tiene un título muy bonito, que tiene que ver con una canción suya que dice algo que sirva de luz. La entrevista, no lo he dicho, se la hizo a Aymar Bretos y la pueden escuchar perfectamente importante en la cadena SER. El caso es que, bueno, ellos cuentan ahí por lo que han pasado desde ese accidente. Yo me voy a quedar un poco con el accidente, ¿vale? Les dejo que, bueno, pues que lean el artículo en El País o que escuchen la entrevista y, si no lo han hecho ya, claro, y bueno, pues que disfruten o no de lo que allí se cuenta. El caso es que el accidente tuvo lugar el 14 de agosto del 2016. Este grupo, Super Submarina, lo había alcanzado todo. Era el grupo más top, el grupo más de moda en ese momento, la banda más de moda, una banda currada pues desde la amistad que los une desde el colegio y currada pues a golpe de conciertos, en salas y bueno, pues bueno, sí, también lógicamente a través de la promoción, pero es una banda que ha partido de cero. En el mundo este de la música esto es bastante común, no el éxito, sino que las bandas de música pues empiezan del cero más absoluto y en ocasiones pues tenemos algunos que consiguen tocar, pasan del cero al cielo. Esto es lo que le ocurrió a Super Submarina. El caso es que aquel 14 de agosto ellos terminaron de tocar en el escenario del Medusa Festival en Valencia y bueno, pues de allí deciden, podían, es una banda que ya manejaba mucho dinero en ese momento, ¿eh? No pasaban por necesidades, pero ellos deciden no coger noche de hotel, montarse en la furgoneta con su road manager y los cinco poner rumbo a Baeza. ¿Por qué? Pues porque en Baeza están en fiestas y al día siguiente acaban estas fiestas, que es domingo, y quieren, con los amigos y con la familia, pues estar en las fiestas de su pueblo, ese pueblo que les ha visto crecer de niños a adolescentes, de adolescentes a lo que son ahora, y que también, por supuesto, les ha visto crecer musicalmente, ¿no? Así que se montan en el coche y nada, pues muy cerquita de Úbeda, que no me acuerdo, no me salía el nombre, muy cerquita de Úbeda, tienen el accidente, ya prácticamente llegando a Baeza. El caso es que este accidente hace que, bueno, pues que hayan tenido unas consecuencias, bueno, salvaron la vida, todos, incluso el conductor del otro vehículo, salvaron todos la vida, pero bueno, pues ha sido un periplo bastante grande con múltiples operaciones y bueno, como digo, pues mejor lo leen o lo escuchan en la entrevista. A lo que quiero ir hoy o lo que me quiero referir es a que esta banda, que lo tenía todo, toma una decisión, bueno, pues probablemente una decisión poco acertada, ¿no? Muy acertada a lo mejor en lo emocional o lo sentimental, pero poco acertada en cuanto a lo que las consecuencias que tuvieron. Se podían haber quedado allí perfectamente a dormir. Ojo que no estoy recriminando absolutamente nada, ¿eh? Pero lo que quiero decir es que esta no es la realidad de muchas de las bandas, sobre todo de aquellas bandas que están empezando. Bueno, y no tan empezando, bandas que llevan ya tiempo y que no han conseguido todavía dar el salto a los grandes escenarios, por mucho que tengan reproducciones en Spotify, TikTok, bueno, en todas y cada una de las plataformas. La realidad de las bandas es bastante, bastante diferente. Muchas tienen que hacer esto que hizo Super Submarina, que es terminar el bolo, terminar la actuación, montarse en un coche, que suele ser de un particular, no es de la banda, y en ese coche pues ponen rumbo conduciendo de noche hasta el lugar de residencia para a la mañana siguiente incorporarse probablemente al puesto de trabajo. Porque la mayor parte de las bandas no viven de la música o no viven exclusivamente de la música. De hecho, lo que ocurre en este sector es que lo normal es que salgan palmando dinero sobre todo los principios y sobre todo si no tienen ese golpe de suerte o ese talento que les hace colocarse pues en un lugar más destacado. Hace también unas semanas una banda que se llama El Imbos hizo un comunicado en redes sociales, que además se hizo viral, en el que exponían, decían que, pues que se estaban planteando cancelar ciertos conciertos que tenían pues a 2, 3 o 4 días vista, no me acuerdo. ¿Y por qué? Pues porque la compra de entradas iba tan flojita pues que les iba a costar dinero actuar. Y bueno, ellos fueron adelante, hicieron sus conciertos y palmaron pasta, palmaron dinero. Hoy en día, la mayor parte de los conciertos que se hacen en las salas o en muchos lugares, son conciertos que se llaman conciertos a riesgo, o que en el sector los llaman conciertos a riesgo. Son conciertos en los que en el mejor de los casos, se aseguran el dinero de las entradas, en el mejor de los casos. Digo en el mejor de los casos porque no siempre se llevan el 100% de taquilla y porque en ocasiones les toca adelantar dinero. Es decir, les toca hacer una especie de prealquiler de la sala. De manera que si pagan 600 euros por la sala y el público que acude abona un montante de 400 euros, pues hacen su concierto y se van con 200 euros de déficit. Esto es lo normal. Si esto es lo normal en muchas de las bandas que están empezando, el sector es súper, súper precario, pues bueno, pues se manifiesta una vez más pues el poco aprecio que tenemos por la cultura en nuestro país. No digo yo que haya que subvencionar a todas y cada una de las bandas, como tampoco a todos y cada uno de los grupos de teatro. Pero si queremos tener músicos de calidad, si queremos tener bandas de calidad, si queremos tener narradores orales de calidad, si queremos tener calidad en el arte, en la escena, en la música y en la danza, es necesario contar con ayudas. Contar con ayudas que a lo mejor no tienen por qué ir a la banda, pero que sí que tienen que ir o que sí que podrían ir a las salas. Dar oportunidades de realizar esos conciertos o conciertos en los que al menos a la banda, cuando está empezando, pues no les cueste dinero. Como digo, Super Submarina se montó en una furgoneta pudiendo haberse quedado a dormir. El poder adquisitivo en aquel momento de Super Submarina era un poder adquisitivo bastante grande, como digo, ya no tanto porque ya sus conciertos se han terminado, al menos por el momento, son bastante top. Y esa es otra, ya que hablo de esto, de los conciertos, y es que por mucho streaming que haya, por mucha descarga, realmente lo que le gusta a aquellos que hemos pisado en algún momento el escenario, yo desde luego con banda de música en absoluto, ¿no? Ni como cantante ni nada por el estilo, pero lo que nos gusta es pasar del papel, del local de ensayo, de la partitura y de los acordes a la actuación en vivo. Y esas actuaciones en vivo pues cuestan dinero e incluso pues pueden llegar a costar la vida. Comienza ahora la temporada, bueno, ya ha comenzado porque ya esta Semana Santa hubo algún que otro festival, pero vamos hacia el verano, la primavera nos va a traer más festivales, el verano va a ser también, va a estar plagado de festivales. Me imagino que en algún momento me asomaré por aquí, como he hecho casi todos los años, hablando de algún festival o de las condiciones que hay en ellos. Que como recordarán, en algún momento también lo hemos citado, el caso de los técnicos que van empalmando noche tras noche, bolo tras bolo, subiéndose a andamios, a torres y bueno, pues jugándose también la vida. Nada más, sí que os voy a pedir un favor, les voy a pedir un favor, y es que si pueden, si quieren, si les mola Super Submarina y si no, pues también, pues pongan esa canción de algo que sirva como luz o de luz, ¿vale? Feliz día y feliz vida.
Gracias, Manuel. Y de Manuel nos vamos hasta Austin, Texas, para escuchar a nuestro querido compañero Ernesto Acosta. Ernesto, como sabéis, nos trae muchas, tantas veces la actualidad de los Estados Unidos, como suelo decir yo, la actualidad de esos Estados Unidos reales, los Estados Unidos que no están ni en una costa ni en la otra. Hoy es el caso más bien de una costa, de la costa donde está el poder político en los Estados Unidos, aunque es verdad que disperso en todos esos estados de la Unión. Mirando un poco de cara a las elecciones de este año 2024. Podríamos titular casi esta sección como los abortos de Biden y Donald Trump, pero sonaría un tanto extraño o insultante. En cualquier caso, Donald Trump, Joe Biden, el aborto, os podéis imaginar que Ernesto nos viene a hablar de la actualidad política, de lo que ahora mismo se cuece en el previo de las elecciones. Adelante, Ernesto.
Muchas gracias, Pedro. Saludos para todos los oyentes y para el equipo de Trending. Se siguen moviendo fichas en tema de legislaciones y de política de cara a las nuevas elecciones en noviembre de este año, donde los candidatos siguen siendo y seguirán siendo aparentemente de momento Joe Biden y Donald Trump. Y ahora ambos están girados por el tema del aborto, porque sí, evidentemente ya Biden, sobre todo, empieza a tocar puntos sensibles y empieza a hacer campaña para poner de su lado votantes incómodos con ciertas medidas. Y el aborto es un tema que se está haciendo recurrente y que tiene bastante peso de cara a estas elecciones. Les voy a dar primero la noticia de lo que ha pasado y ya después daré mi opinión con respecto a esto que estaba pasando con el aborto. Y es que, por ejemplo, en Arizona los abortos serán prohibidos muy pronto, excepto en los casos en que la vida de la persona embarazada esté en riesgo. La Corte Suprema del Estado dictaminó que Arizona debería seguir una ley restrictiva sobre el aborto que data de la década de 1860. Desde diciembre de 2022, a los médicos de Arizona se les permite realizar abortos hasta las 15 semanas de embarazo según la interpretación de las leyes estatales de un tribunal inferior. Pero la Corte Suprema del Estado ahora dice que Arizona debería seguir esta ley que prohíbe los abortos en casi todos los casos. Y ojo con esto, no hace excepciones en casos de violación o incesto y castiga la realización de un aborto con entre 2 y 5 años de prisión a los médicos o clínicas que hagan este procedimiento. Planned Parenthood Arizona, que es el proveedor de abortos más grande de ese estado, dice que planea continuar prestando servicios de aborto hasta que se aplique la decisión del tribunal, y en el fallo de los jueces, pues ellos escribieron que suspenderán, digamos que se aplique esta ley, durante 14 días o posiblemente un poquito más, permitiendo que los abortos continúen durante ese tiempo. Es por ello que ya se está haciendo un esfuerzo para incluir una medida en las boletas electorales del 2024 que consagraría el derecho al aborto en la Constitución Estatal de Arizona. Si mal no recuerdo, también en Florida se está proponiendo o se quiere proponer esto de poner en el tema del aborto en la boleta junto con la, con permitir el uso de la marihuana y todo lo demás. Y esto sería un punto muy interesante porque creo que, viéndolo desde cierto punto de vista, esto podría girar un poquito más la balanza hacia una votación demócrata que una votación republicana en esos estados donde el republicano normalmente tiene más dominio. La realidad en el tema del aborto es que no importa el partido político en el que estés, si eres mujer te va a afectar sin importar tu ideología política. El presidente Biden criticó la prohibición de Arizona en un comunicado, evidentemente, y pidió al Congreso que aprobara protecciones federales contra el aborto, diciendo que millones de arizonenses pronto vivirían bajo una prohibición del aborto aún más extrema y peligrosa, que no protegería a la mujer incluso cuando su salud esté en riesgo o en casos trágicos de violación o incesto. La decisión de Arizona se produce una semana después de que la Corte Suprema de Florida decidiera permitir que la prohibición de 6 semanas de ese estado entrara en vigor el 1 de mayo y un día después de que Trump dijera o anunciara de que el aborto debería ser decisión estatal. Miren, no es la primera vez que los republicanos o ciertos republicanos proponen cosas que a más de uno les haría tirarse los pelos a la cabeza. Aquí se hizo famoso el senador estatal Mike Moon de Missouri cuando le preguntó a un representante estatal llamado Peter Meredith, que es demócrata, que por qué Peter había votado anteriormente en contra de prohibir que los niños se casaran con adultos a la edad de 12 años con el consentimiento de los padres. O sea, ubíquense en lo que estamos hablando. Este señor, el Mike Moon, está apoyando que niños de 12 años, o para ser más exactos, niñas de 12 años se casen con adultos si los padres de estas niñas consienten ese matrimonio. O sea, que viendo esto, no podemos asombrarnos de que sea esta misma gente del Partido Republicano lo que están en contra de una mujer que ha sido violada o que ha sido víctima de un incesto, algo que yo diría que es bastante normal entre estos rednecks, estos cuellos rojos, pues puede abortar. Es que de hecho, no permitir que una mujer pueda abortar después de 15 semanas podría ser un problema. Aquí se hacen 2 pruebas de genética que tienen lugar entre las 10 y 22 semanas de embarazo, que son fundamentales para saber si el feto se está desarrollando correctamente. La evaluación del primer trimestre incluye una prueba de sangre de la mujer embarazada y un examen de ultrasonido. Ambas pruebas generalmente se realizan juntas entre las 10 y 13 semanas de embarazo. El examen de ultrasonido, por ejemplo, mide el grosor de un espacio en la parte posterior del cuello del feto, y una medición anormal significaría que existe un mayor riesgo de que el feto tenga síndrome de Down u otro tipo de aneuploidía. Y también está relacionado con defectos físicos del corazón, la pared abdominal y el esqueleto. La evaluación del segundo semestre incluye el análisis de sangre cuádruple, que mide los niveles de 4 sustancias diferentes en la sangre. La prueba cuádruple detecta el síndrome de Down, el síndrome de Edwards y los defectos del tubo neural. Se realiza entre las semanas 15 y 22 de embarazo. Un examen ultrasonido realizado entre las semanas 18 y 22 de embarazo busca defectos físicos importantes en el cerebro y la columna, los rasgos faciales, el abdomen, el corazón y las extremidades. Los resultados de las pruebas del primer y segundo trimestre se pueden combinar de varias maneras y son más precisas que un solo resultado de la prueba, evidentemente. Si se elige la prueba combinada, hay que tener en cuenta que los resultados finales a menudo no están disponibles hasta el segundo semestre. O sea, que todas estas prohibiciones que hay de abortar después de 6 semanas o incluso de 15 semanas de embarazo son una completa locura. Porque no vas a saber a ciencia cierta si tu hijo va a venir sano y no va a tener ningún problema. Pero luego lo que pasa es que nace un nene con problemas, la madre posiblemente tenga que vivir de las ayudas del gobierno y esto es algo que va en contra de la mayoría de los republicanos en el Congreso. O sea, la hipocresía se hace mucho más evidente cuando esta misma gente que son pro vida supuestamente, que son fieles defensores de que la mujer no aborte, son los que están legislando para quitarle el almuerzo a los niños en escuelas públicas en los Estados Unidos. Porque ellos son profetos, pero los nacidos, los que ya nacieron, que resuelvan como puedan. Y hay más ejemplos. Se la pasan votando en contra de todo proyecto de ley que beneficia al pueblo estadounidense en temas de salud pública y cosas por el estilo. Siempre o casi siempre la mayoría de republicanos. Y a ver, nadie te obliga a ti a acostarte con una persona del mismo sexo, que es otro tema que también a ellos les molesta. Nadie te obliga a ti, si eres conservador o eres cristiano y todo el cuento, y a tu esposa, a ir a abortar. Porque que el derecho exista no significa que sea una obligación. Pero esta gente con sus creencias, pues parece que no están viendo esto. Y es triste porque Estados Unidos, en cuya constitución se dice que tú puedes practicar o no practicar una religión, poco a poco se está sintiendo que es cada vez menos un estado laico. Estamos viendo que muchos jueces están dictando sentencias o se están pasando leyes en el Congreso por la ideología religiosa de los que tienen el poder para hacerlo. O sea, ubíquense en esto. Estamos diciendo que en un país donde supuestamente tú no tienes por qué practicar una religión, donde yo, por ejemplo, no practico una religión, me siento casi que no representado, porque los que están ahí arriba, en base a sus creencias religiosas, están tomando ciertas medidas que a mí me están afectando, evidentemente. Roe vs. Wade, por ejemplo, que era este precedente judicial que comenté anteriormente, que le daba derecho a la mujer a abortar, fue derogado porque la mayoría de jueces en el Tribunal Supremo, gracias a Trump, son ultra conservadores. Entonces, de verdad, estamos viendo algo que a mí sinceramente me da mucha tristeza. No sé hasta dónde vamos a ir con este tema, porque yo como hombre, bueno, primero no tengo ni voz ni voto en el cuerpo de una mujer. Y no es que esté a favor o en contra del aborto, es que yo simplemente estoy a favor de la decisión. Yo soy pro decisión. Y si una mujer determina que por algún motivo no puede continuar con su embarazo, pues que no siga y ya está. O sea, yo ahí no pinto ni doy color. Y nada, Trump, después de haber dicho en varias ocasiones de que está muy orgulloso de que Roe vs. Wade fue derogado gracias a él, ha moderado un poquito su discurso y está diciendo ahora de que él simplemente quería que fuera una decisión estatal. En mi opinión, nuevamente, muy particular, yo creo que este tema del aborto va a ser un punto de inflexión en las elecciones de este 2024, y los republicanos con estas cosas, con el ataque a las minorías, con el ataque a los LGBTQ, o sea, con todos estos temas sociales, se están disparando muchísimos tiros en el pie. Así que nada, veremos qué pasa.
Y si Trending se ha tomado una semana de vacaciones, nuestro querido compañero Antonio Rentero se ha tomado lo que viene siendo, en fin, las vacaciones de primavera de la ciudad de Murcia. Peculiares, no son solo Semana Santa, son mucho más, la post-Semana Santa. Es que vivimos en un país en el que se sabe disfrutar. Y de disfrutar va la cosa, porque don Antonio, como siempre, nos viene a hablar de obras audiovisuales. En este caso, sale hoy con películas sobre ajedrez, a cuenta del estreno esta semana de Menudas Piezas. Ahí es nada el titulito. Te dejo con Antonio. Adelante, Antonio.
Saludos, soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de ajedrez. Todo con una excusa que en estos casos suele ser el estreno de la semana, que en la semana en la que estamos tiene que ver con una película española cuyo título seguro que os puede remitir con su doble sentido, por un lado al ajedrez y por otro al comportamiento de algunas personas. La película, dirigida por Nacho García Velilla, se titula Menudas Piezas y tiene como protagonista a Alexandra Jiménez, que pasa de estar en un colegio privado muy elitista a un instituto público en el que hay unos piezas en singular, en plural, ese plural neutro que abarca tanto al género masculino como al femenino en las palabras, porque aquí hay chicos y chicas que son unos y unas piezas en el sentido de personas con un comportamiento a lo mejor un poquito gamberrete y tal, ¿vale? Pero, claro, la pieza o otro de los de las acepciones que tiene esta palabra tiene que ver sobre todo con el ajedrez. Y el ajedrez resulta que es uno de los juegos más antiguos que hay, junto quizá con el teto, pero que en este caso nos ha sido muy frecuentemente utilizado en el cine, que es de lo que se trata aquí, de hablar de cine. Yo creo que la partida de ajedrez más famosa de la historia del cine es la que juega Max von Sydow en la película El séptimo sello del año 1957, una de las mejores películas de Ingmar Bergman, un director que tiene algunos títulos que para algunos están situados en una escala estratosférica, pero yo, sinceramente, hay películas suyas que me aburren soberanamente y esta, sin embargo, me parece una película que incluso un público no tan cultureta como el de que podría disfrutar, que te voy a decir yo, con Persona, con Fresas Salvajes, podría disfrutar igualmente. Y claro, además es que la partida de ajedrez que juega el protagonista es nada menos que con la muerte con mayúsculas. Un señor con su capucha negra, con su guadaña y que va a arrebatar la vida a las personas. Yo creo que es la clásica. Pero si cambiamos de tercio, si nos vamos a algo más moderno, que es del año 1997, pero que supone una cierta ruptura, sobre todo porque es un corto de animación hecho por ordenador, me parece que una referencia de ajedrez en la pantalla es El juego de Gary. Gary o Geri, escrito con G, es un señor mayorcico que va a una de estas mesas que hay en algunos jardines, que pone ahí su tablero, coloca sus piezas y arranca una partida. Y lo que vemos es que esa partida la está jugando consigo mismo. Al otro lado del tablero también aparece él. Pero conforme va avanzando la partida, vamos viendo que hay realmente como dos personalidades, aunque aparentemente tengan la misma pinta, parezca la misma persona. Pero vemos que hay dos personalidades. Y esto también nos introduce en una de las grandes pasiones que desata el ajedrez, que es sacar lo mejor y lo peor de cada jugador y que cada uno desarrolla su propia personalidad como jugador. En ocasiones también depende de la partida. El juego de Gary, no os lo perdáis. Los que vimos en el año 1998 el estreno de la película Bichos, pudimos disfrutar de este delicioso corto de Pixar que en tan solo 4 minutos nos mete de lleno en el vertiginoso mundo del ajedrez. Un mundo del ajedrez que muy poquito antes había tenido una serie de películas que lo habían abordado desde perspectivas muy diferentes. Podemos empezar en el año 1992 con Jaque al Asesino, cuando Christopher Lambert era un gran icono del cine, cierta acción, cierta intriga, cierto misterio. Aquí veíamos una historia que tenía que ver con unos asesinatos, con un asesino que empleaba los movimientos del ajedrez y además un campeonato de ajedrez, un torneo de ajedrez, para ejecutar su comportamiento maligno. Junto a Christopher Lambert, aquí teníamos a la siempre guapísima Diane Lane, al gran Tom Skerritt, a Daniel Baldwin, y claro, había que capturar a este asesino mientras continuaba este torneo de ajedrez frenético. Yo creo que hay algunas películas que se han aproximado a una visión un poquito más próxima a lo que es de verdad el ajedrez, dejando asesinos en serie y similares, y quizá En busca de Bobby Fischer, la película de Steven Seilan del año 1993, sea de las más interesantes. Bobby Fischer, a nadie se le escapa que es uno de los nombres más importantes de la historia del ajedrez, también un jugador bastante peculiar, os invito a conocer su figura. Ahora después hablaremos un poquito también de él. Pero en este caso, la película En busca de Bobby Fischer nos aproxima a un niño que es un prodigio como jugador del ajedrez. En su entorno quieren convertirle en el siguiente Bobby Fischer, pero veremos cómo no es tan sencillo. La fiebre que le puede acometer, que puede llegar incluso a sobreponerse sobre sus propias virtudes humanas y sobre su propia capacidad para estar insertado en la realidad que le rodea, son una amenaza. Este niño es posible que llegue a desquiciarse por culpa del ajedrez, y aquí tenemos también a un gran elenco: Joe Mantegna, Joan Allen, Ben Kingsley, Lawrence Fishburne. Una historia que a todos aquellos que tenéis hijos, sobrinos, hermanos pequeños, que los queréis introducir en el mundo del ajedrez, deberíais verla para que tengáis un poco la idea de hacia dónde puede llevar el ajedrez cuando se convierte en una obsesión. Ojo con ello. En 1994 se estrena La tabla de Flandes, esta película que adapta la novela de Arturo Pérez Reverte, que, a ver, aquí el uso del ajedrez tiene que ver con una pintura en la que hay una serie de movimientos que desarrollan toda una intriga. Nunca ha estado más guapa Kate Beckinsale que en esta película. Y como adaptación, no literal, porque de La tabla de Flandes, que es la novela original, hay toda una subtrama que desaparece por completo, porque en lugar de tener una película de 1 hora y media, habríamos tenido una de 4 horas, pero aún así la película se deja ver, aunque en este caso, como digo, el ajedrez sea la excusa para, a través de una partida reflejada en una pintura, cómo se puede, una pintura del siglo XV, cómo se puede llegar a desentrañar un misterio. Y si he hablado antes de Bobby Fischer como ejemplo, sí que hay una película, El caso Fischer, que dirigió Edward Zwick en 2014, en la que tenemos a Tobey Maguire, a Peter Sarsgaard, a Liv Schreiber, que sí que nos cuentan qué es lo que sucedió cuando se enfrentaron en mitad de la Guerra Fría en 1972 los legendarios Bobby Fischer, por parte de Estados Unidos, y Boris Spassky, por parte de la Unión Soviética. Un elenco interpretativo magnífico, con una película que además nos permite adentrarnos en la mente de, bueno, en ese gran misterio que es la mente de Bobby Fischer. Y termino con lo que creo que en los últimos años ha popularizado seguramente más el ajedrez que en las últimas décadas, la miniserie Gambito de Dama, aunque yo tengo amigos que juegan al ajedrez y dicen que en realidad es Gambito, como hay que pronunciarlo, pero bueno, el Gambito de Dama, que es una jugada que consiste, por resumirlo mucho, en sustituir un movimiento de una pieza por otra, están los enroques, todo esto, bueno, pues sería un tipo de jugada distintiva. Está basada en la novela de Walter Tevis, la protagoniza Anya Taylor-Joy, que es una excelentísima actriz, y lo que tenemos es como, de nuevo en la Guerra Fría, pero en este caso en los años 60, hay una huérfana que resulta ser una prodigiosa jugadora de ajedrez, y luchando contra diversos demonios personales y diversas adicciones, se va a convertir en la mejor jugadora de ajedrez del mundo, derrotando a los grandes especialistas de la época de la Guerra Fría, que eran, bueno, me he referido a Spassky, pero los que ya tenemos una edad también nos acordamos de otros nombres vinculados al ajedrez ruso, como el ogro de Baikonur, por ejemplo. Pues con Gambito de Dama creo que se popularizó mucho este juego, hasta el punto de que en algún caso, no sé si esto ha sido algún cachondo, se vendía chess, ajedrez, el juego de tablero basado en la serie de televisión. En fin, yo os animo a que juguéis al ajedrez, os animo a que animéis, sobre todo a los pequeños, a jugar al ajedrez, a divertiros jugando al ajedrez, y a pasarlo bien disfrutando de películas en las que está presente el ajedrez, como este Menudas Piezas que se estrena esta semana, esta película española. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros aquí en Trending. Y ahora hago mi enroque, me aparto y os dejo que disfrutéis con el resto de contenidos que tienen vuestros mis compañeros para vosotros. Un saludo de Antonio Rentero.
Y acabamos con nuestro querido compañero Normión, Eduardo Nordman, que desde Sevilla nos quiere contar el final de la Visa Oro. Y diréis algunos, ¿es que ya no se va a poder pagar con una tarjeta como Dios manda en los restaurantes? No, se está refiriendo a la famosa Golden Visa, de la que mi querido tocayo Pedro Sánchez ya ha anunciado que se va a eliminar. Alguien se preguntará qué es la Golden Visa. Pues una especie de permiso de residencia en España a cambio de gastarte unos buenos cuartos en una casita en esta piel de toro. Parece que lo del frotar se va a acabar y eso afecta a la Golden Visa. Mira qué bien podía nuestro querido Eduardo habernos hablado de lo chungo que lo está pasando el Partido Socialista en Andalucía, tan chungo, que en las últimas informaciones que me facilitaba parece que se han despistado hasta en pagar las tasas para poder disponer de una caseta propia en la Feria de Abril de Sevilla. Pero no, ha optado por un camino un poco más complejo. Adelante, querido compañero Eduardo.
Esta semana Pedro Sánchez ha anunciado que se va a eliminar la visa oro inmobiliaria, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay varios tipos de visa oro. Porque la visa oro te la pueden dar por ahora mismo, a día de ayer realmente, porque se supone desde el martes, miércoles ya no está aplicado, ya no se aplica. Bueno, no sé cuándo sale el BOE, pero se supone que sí, por ahí. Si tú invertías 500.000 euros en vivienda, siendo extranjero, te daban una visa inmediatamente por esa razón, ¿vale? Y podías estar aquí indefinidamente en España, una visa de residencia, durante el tiempo que tú creyese pertinente. Y para obtener ese visa oro también había dos opciones: invertir 500.000 euros en bonos del Estado o en empresas españolas, ¿vale? La de los bonos del Estado, de las empresas españolas, no tiene realmente ninguna contrapartida negativa, por lo menos a primera vista. Pero la inmobiliaria sí, ¿vale? Que lleva, eso lleva, esto lleva en vigor desde 2013 con el gobierno de Rajoy. ¿Y qué contrapartida tiene? Pues que provoca un encarecimiento de la vivienda. Porque si yo tengo que gastarme 500.000 euros en un piso, me da igual, o sea, me da igual el precio que tenga siempre que esté cercano a eso, a esa cifra, ¿no? Entonces, si tengo dinero, vengo de fuera, me quiero venir, soy ruso o chino, que porque soy eso, la mayoría de los que han hecho uso de esas 60.000 visas que se han dado por esta razón. Pues si yo soy un oligarca ruso, supongo, o un empresario chino, lo que sea, bueno, o alguien, digamos, con dinero de esas nacionalidades, que digo, solo, no por nada, sino porque son la mayoría, pues de los que lo han presentado, me presento la solicitud de la visa porque me he comprado un piso de tanto dinero. O sea, 500.000, 600.000, lo que sea. Esto lo que hace es que sube el precio de la vivienda, junto con los pisos que no se están usando para ser habitados, digamos, por personas residentes en la ciudad. No ya españolas, sino residentes en la ciudad porque se usan para Airbnb o en general apartamentos turísticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso provoca un encarecimiento del alquiler y de la vivienda como tal. Lo de Airbnb afecta más al tema del alquiler, ¿vale? Que ahora está más alto de lo que ha estado nunca. Pero lo que es compra de vivienda nueva y de segunda mano afecta esto que hemos hablado, la visa oro. La visa oro, yo no sé exactamente qué sentido tiene, ¿vale? Quiero decir, puedo entender me refiero a la inmobiliaria, puedo entender la empresarial y la de los bonos, es un beneficio directo. Pero el otro realmente, ¿qué creemos? ¿Que esa persona va a invertir porque se viene a vivir aquí? ¿Va a invertir en empresas españolas? ¿Que va a gastarse el dinero en qué? ¿En Mercadona? Quiero decir, cuando además 500.000 euros, ¿vale? En realidad tampoco es que tú digas, uy, se ha comprado una mansión, claro, va a venir él, todos sus acólitos, ¿no? Y claro, eso va a ser un dineral porque va a generar, ¿no? Mucho. En realidad no, en realidad a día de hoy, en Madrid, en Barcelona, una casa bastante normalita, nada más que esté en el centro, te vale esos 500.000 euros, ¿vale? La famosa casa del Xocas, que tan famosa ha sido en redes y tal, ha costado 2 millones, ¿vale? Y es un ático. Mejor o peor, pero un ático, ¿vale? Duplex, sí, pero un ático, ¿vale? A lo que me refiero, que antes los áticos eran como lo más barato, ¿no? Que si fueran duplex, fuera lo que sea, porque estaba más calor, no sé qué, bueno, todo esto, ¿no? Entonces, ya cualquier tipo de vivienda te cuesta mínimo 200.000 euros. Entonces, 500.000 tampoco, o sea, porque si todavía me dijera, no, es al que se gaste 1,5 millones. Tampoco sería positivo, porque habría mucha gente que se gastaría 1,5 millones en una vivienda y subiría hasta, digamos, las viviendas un poquito más grandes, subirían hasta llegar al 1,5 millones, ¿vale? Y seríamos ya Nueva York. Barcelona, Madrid, etcétera, serían Valencia, serían Nueva York. Y eso explica por qué el gobierno del PSOE ha decidido retirar esa medida. Yo siempre, porque por ejemplo en Portugal también se ha retirado y en otros países, y se ha retirado también la visa, un tipo de visa oro que había en Portugal para la gente que son nómadas digitales, ¿vale? Porque esto, bueno, nomás estar también es malo. Sí, en el fondo también es malo. Porque son gente que se viene aquí a gastar menos dinero que en su casa, ¿vale? Mientras que trabaja, etcétera. Y que te va a generar una serie de gastos sin que después a lo mejor muchas veces ni siquiera se lleguen a empadronar. Porque a lo mejor no se empadronan. Porque hoy están en Barcelona, mañana están en Berlín y pasado en las Bahamas, ¿vale? Y a lo mejor están unos meses, ¿vale? Y tienen esa visa, pueden estar más de 2 meses, pero sí, pero van a estar 2 o 6 meses y realmente están ocupando un sitio. Cuando digo un sitio me refiero a una casa, un piso, lo que sea, y están, digamos, recibiendo unos beneficios fiscales, bueno, fiscales también, pero me refiero a beneficios en cuanto a sanidad, etcétera. que si no tuvieran esa visa no estarían teniendo. Entonces, sí, parece una buena idea atraer gente, pero realmente necesitamos atraer gente a día de hoy, ¿vale? Por lo menos entre este tipo. Porque si tú me dices, un señor o una señora que viene aquí de Colombia, de Ucrania, yo qué sé, a trabajar, a montar aquí su familia, o sea, vivir aquí con su familia y vivir como uno más, pues yo le digo, usted sí, me parece muy bien que se fomente eso, ¿vale? Pero es que estamos haciendo lo contrario. Ponemos trabas al que viene a trabajar y al que viene a vivir la vida, ¿vale? Y a gastarse lo que le dé la gana, sí. Pero muchas veces no tanto como pensamos, sin, no generaron tanto, tanto dinero como perjuicio a la economía española o portuguesa, etcétera, donde se plantea este problema, es que no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, al que viene a trabajar le ponemos pega y al que viene a gastarse nuestro dinero realmente, porque al final lo que termina haciendo, sí, viene a gastar, pero no sé si me entendéis. Es policía local, es limpieza, es todo. O sea, es decir, una persona más en una ciudad representa mucho dinero, ¿vale? Si no se va a quedar allí el tiempo suficiente como para que ese dinero vuelva a la ciudad, no tiene sentido, ¿vale? Todavía en un evento, por ejemplo, como ha ocurrido esta semana aquí en Sevilla, con respecto a la Copa del Rey, ¿no? El pasado fin de semana que ha ganado el Athletic Bilbao, ha ganado la Copa. Pues en realidad sí se ha generado bastante dinero, porque mallorquines y bilbaínos han venido aquí, se han gastado su dinero en los bares, en los hoteles, no sé qué, ¿vale? Entonces, en el fondo, ahí han dejado dinero, pero en este un fin de semana solo ha habido gastos, sí, ha habido gastos, porque ha habido unos gastos de limpieza, etcétera, pero son, digamos, visitas puntuales, rápidas, etcétera. El problema está en cuando, en lo que ocurre es cuando tenemos, digamos, el gasto este del, hágase usted mismo, como yo digo, del Airbnb, etcétera, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque el que se viene un Airbnb, ¿vale?, genera las mismas molestias que un turista normal, pero como en casa, en el Airbnb, paga, o sea, le paga directamente a una persona o a una empresa, no, o sea, no, es decir, no hay un montón de gente viviendo de ese dinero, ¿vale? Porque cuando uno va a un hotel, tenemos recepcionistas, tenemos personal de planta, vamos, de planta, ¿no?, habitaciones, etcétera, camareros de piso, que se llama. Camareros de piso, tenemos camareros en la cafetería, restaurante, etcétera. Tenemos gente trabajando en ese hotel, ¿vale? Mucha gente. Porque va mucha gente a dormir allí, pero cuando tú tienes un Airbnb, vas a un Airbnb, le estás pagando al dueño de ese Airbnb y como mucho a una empresa que se encarga de gestionarlo, ¿vale? Y que va a hacer que una persona vaya a ese Airbnb a limpiar cuando tú te vayas, que haya estado antes también en The Tui, pero que esa persona, misma persona, va a 4, 5 o 10 Airbnb distintos, ¿vale? Que sí, que en un hotel es verdad que una sola persona limpia varias habitaciones. Yo no digo que no. Pero el volumen, digamos, de trabajo es mayor. Y el volumen de dinero que tú estás dejando en la ciudad cuando estás en un hotel es mayor, porque también vas a restaurantes, no es lo mismo tener una cocina en tu alojamiento, ¿no?, vacacional, que puedes tú cocinar, te vas al Mercadona, te compras lo que quieras, al Mercadona, al día, lo que sea, te compras, yo qué sé, unos filetes de lomo con unas patatas, te las haces, que tienes que comer o allí en el restaurante del hotel o te tienes que ir, por ejemplo, a, que normalmente es lo más cómodo incluso, ¿no?, de donde estés, viendo lo que sea, por ejemplo aquí en Sevilla, la catedral, no sé qué, pues por allí, en las cercanías, comes lo que sea, ¿no? Y todo esto viene por la visa de oro, porque en el fondo nos estamos dando cuenta de lo molesto que es el que viene de fuera sin echar cuenta de lo propio, ¿vale? O sea, porque no es lo propio, es lo ajeno, ¿vale? Que esto mismo se nos puede aplicar a nosotros mismos cuando vamos a Roma, por ejemplo. Los romanos deben estar de nosotros hasta la coronilla, ¿vale? Que no lo digo por una cosa, digamos, local, es un fenómeno mundial. Barcelona, por ejemplo, ahora mismo es una de las ciudades más peligrosas de España, yo creo, y en gran parte es por esta despoblación que está habiendo en Barcelona centro, ¿vale? Donde es carísimo alquilar cualquier cosa, donde es carísimo comprar cualquier cosa, y se está llenando de Airbnbs, de gente de no sé dónde que compra un piso para ellos o para después alquilarlo, etcétera. Y diréis, bueno, ¿esto tú cómo lo sabes? Pues mire, lo sabemos porque de repente, de la pandemia para acá, la compra de vivienda en España, ¿vale?, se está haciendo a tocateja. En metálico. Bueno, metálico no, sin crédito, de una vez, o sea, sin hacer una hipoteca, de una vez. ¿Vale? La mayoría, un 60-70%. Y diréis, coño, ¿que la gente tiene mucho dinero o no? Que la gente, o sea, las casas no las están comprando la gente, las están comprando las empresas que se dedican a invertir en bienes inmobiliarios, etcétera, ¿vale? Y sobre todo empresas extranjeras, porque si fueran españolas, pues bueno. Pero las españolas que se van fuera, se van a otro sitio donde es más barata la vivienda que aquí para comprarlas allí. O sea, es decir, es un círculo vicioso. Todo muy absurdo, ¿vale? Con lo cual, como yo creo que ha quedado ya evidente en estos casi 12 minutos que llevo hablando, evidentemente, yo estoy muy de acuerdo con esta medida. Y espero que no, si cambiamos de gobierno, vamos, de partido en el gobierno, etcétera, esto no cambie, ¿vale? Porque creo que es una cosa importante mantener este rumbo que acabamos de empezar.
Bueno, pues nos hemos tomado una semanita de descanso, pero no me diréis que no ha venido variado e interesante el trending de hoy. Gracias por llegar hasta aquí y, por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo nonagésimo segundo. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, @trendingpod, y las voces de hoy en emilcar.fm/trending a vuestra disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.